Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en directo una jornada más. En esta jornada de víspera de festivo del Día del Padre, con un poco más de libertad en nuestra mano, no toda, sí un poquito, y con ganas también de pasar, bueno, pues unos días de descanso, los que puedan, que ya sabemos que hay mucha gente que no descansa, pero los que puedan y otros, los que puedan trabajar, pues que les vaya un poquito bien. Nos referimos a la hostelería, que va a poder trabajar a partir de ahora un poquito más, no lo que quisieran, ya les gustaría que les hubieran dejado hasta las 10:30 para poder aprovechar momento de cenas, pero se van a tener que quedar con el tardeo como mucho. Escucharemos luego la valoración de Cheche Real sobre esta apertura de mano de cara a la hostelería, que les daba un poquito de aire, pero no todo el que esperaban. Ellos querían un poquito más, hasta las 10:30 y poder dar unas cenas, pero no es posible. Ya sabes que van a abrir hasta las 9:00 p.m. Bueno, hablaremos un poquito de esas medidas, pero casi son Vox Populi, y también de otros temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy, en que estamos a 18 de marzo, con casi, bueno, 17, 18 grados de temperatura en Ribadeo, y los cielos con nubes y claros, pero aparte de mañana se espera que haya un poquito más de nubes y quizá algún que otro chubasco, según Meteo Galicia. Luego vemos el pronóstico meteorológico y la situación del tráfico, pero ahora, como siempre, hacemos un repaso de la actualidad en titulares. Estamos hasta las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino a la 1, pero luego retomamos 1:20, y las sintonías en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Te habla Juana Carrera y vamos a hacer ese repasito en titulares de la información más destacada, ya sabes, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Resulta que se ha archivado el procedimiento de las grabaciones de mujeres en la fiesta de la Maruxaina de San Ciprián en el año 2019. Si te acuerdas, ya hace un tiempo que lo contamos, había salido unas grabaciones de mujeres realizando sus necesidades, orinando en la calle, en una calle recóndita, escondida de San Ciprián, en el seno de la fiesta de la Maruxaina. Esas fiestas son multitudinarias y, bueno, pues muchas veces no hay dónde o no hay capacidad suficiente para toda la gente que va. Entonces se grabó a esas mujeres realizando sus necesidades en la calle. Y no solo eso, sino que además de grabarse y desde ciertos ángulos, pues puesta la cámara en un ángulo bastante apropiado para tomar bien las imágenes y, por cierto, con bastante nitidez, pero no solo se grabaron, sino que luego se compartieron públicamente, y no se compartieron en cualquier sitio, sino que se compartieron en páginas web pornográficas. Bueno, desde la Asociación Mujeres en Igualdad, y además acompañadas por otras afectadas, porque hay como unas 80 mujeres que fueron grabadas, solo mujeres, bueno, decidieron poner una denuncia, y ahora el juzgado de Viveiro, el juzgado de instrucción número 1, ha dictado un auto en el que acuerdan el archivo del procedimiento. Comparan la situación con otra que sentó precedente, en el que una pareja estaba manteniendo relaciones sexuales en un cajero automático. Desde la asociación no comprenden la comparación ni tampoco piensan que ese precedente valga, porque, para empezar, un cajero automático era un sitio público, un sitio donde hay ya carteles que indican que se está grabando y sabes que hay cámaras, y además pues no se compartieron después las imágenes en páginas web pornográficas, que es lo que ha ocurrido en este caso. El asunto es que van a recurrir la sentencia, tanto desde la asociación como desde esas mujeres afectadas. Como decimos, unas 80 aproximadamente han resultado afectadas. Luego te contamos con más detalle cómo está este asunto y en qué van a basar el recurso a partir de ahora. Por cierto, ya dejaba alguna señal, explicaba algo la subdelegada de Gobierno en las últimas horas, y es que la Audiencia Nacional ha eximido al Ministerio de Transportes del Gobierno de España, del Gobierno Central, de responsabilidad patrimonial en el macroaccidente del mes de julio de 2014 en la Autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fieuco, donde sabes que colisionaron ahí como cerca de 50 coches, y lo peor de todo es que falleció una mujer en ese accidente. Se exime al Ministerio de Responsabilidad Patrimonial en ese asunto. Se trata de un dictamen de la Audiencia Nacional. Hasta ahora mucho más dato no tenemos, pero sí que lo ha adelantado la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, e incluso desde el Ministerio de Fomento están esperando en principio recibir de forma oficial lo que es el contenido de esa sentencia. Pero en principio es otra más de las que ya han eximido en otras ocasiones al Ministerio de este asunto. Y además en esta jornada de hoy te contamos en materia de sucesos un par de asuntos. Uno de ellos es que se está investigando al supuesto autor del rajado de varias ruedas de coches en Ribadeo. Sabes que también ese asunto trascendió bastante. Se trata de un menor. Ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Se trata de un delito de daños y se investiga por ello. Por otra parte, también la Guardia Civil está investigando al supuesto autor de un delito de daños en Valadouro. En este caso es una vecina de Valadouro, de 75 años de edad. Se están investigando los daños producidos en una finca en esa localidad el pasado día 4 de marzo. Bueno, y en este caso la mujer también ha sido puesta a disposición judicial. Ya vamos a hablar también de sanidad. En estos momentos en la Mariña Lucense tenemos unos datos bastante aceptables, mantenidos. Hay 2 personas ingresadas en el Hospital La Mariña, positivas en coronavirus. Y en cuanto a las cifras, estamos más o menos en las mismas que estábamos en estos últimos días. Hay bastantes municipios que no tienen nuevos casos de coronavirus desde hace más de 14 días y otros que tienen un nivel bastante bajo de casos. Si todo va bien, podemos pasar un buen puente y también una buena Semana Santa en casi toda Galicia, porque ahora mismo hay muy pocos ayuntamientos que se encuentren en niveles altos. Hay, eso sí, pues 3 ayuntamientos que van a estar en nivel máximo a partir de estas próximas horas, pero y esos ya no se pueden mover, ni puede ir nadie, ni pueden abrir tampoco los locales de hostelería en el interior, pero el resto de Galicia va a estar bastante bien y con una movilidad casi total. Así encaminamos estos días festivos y con las expectativas de que no se estrope después de que pase la Semana Santa y con ese miedo. Y luego en materia sanitaria también hay que destacar que hoy el Consejo de la Xunta de Galicia aprobará la creación de unidades post-COVID. Van a crear 7 unidades post-COVID en cada una de las áreas sanitarias. Y esto que es para todas aquellas personas que hayan superado ya el COVID, pero ya sabemos que deja secuelas y que la gente durante meses todavía tienen molestias, cansancio, dificultad a respirar, incluso pues pierden la voz durante bastantes meses, no terminan de recuperarlo. Hay muchas molestias asociadas, pues para todas esas personas, para que terminen de recuperarse, se crean estas unidades especiales. Son 110.000 los gallegos que han superado el coronavirus. Y en ese sentido, de números de gallegos, resulta que según las cifras que daba Alberto Núñez Feijóo, en las últimas horas vamos muy pocos inmunizados todavía, muy pocos vacunados, muy pocos inmunizados en la comunidad gallega, un total de un 7% entre vacunados o personas que han superado el coronavirus, con lo cual, claro, Galicia ha tenido menos tasas de coronavirus y menos mortandad por coronavirus que el resto de la península, pero esto implica que tampoco está muy protegida la población, así que debemos extremar las precauciones. En materia industrial, el Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián ha mostrado el apoyo a los trabajadores de la empresa Eures, que presta los servicios de restauración en la factoría mariñana. Reivindica la necesidad de estos profesionales en el complejo industrial para ofrecer un servicio eficaz ante la situación de pandemia que estamos viviendo. ¿Y por qué lo reivindican? Pues porque han tenido conocimiento de que la empresa Eures está realizando un reajuste de plantilla y procediendo a despedir a los trabajadores. Así que han querido señalar su solidaridad con ellos y también la necesidad de que estén ahí en estos tiempos todavía más. Hablaremos de otros asuntos a nivel municipal. En Burela, el Partido Popular insta al alcalde a cubrir la plaza de médico de la unidad asistencial de drogodependencia. Afirman que este puesto está sin facultativo desde hace 6 meses, generando problemas asistenciales y también organizativos. Los populares reconocen la profesionalidad y la experiencia de esta unidad asistencial de drogodependencia, como explica Manuel Rocco. Hablaremos también del dragado del Encoro de Rúa y la solución que sería la solución para el abastecimiento de agua de Cervo y de Burela. Esto es lo que afirman desde el Bloque Nacionalista Gallego. Y además los nacionalistas quieren aclarar que la denuncia de Aguas de Galicia ha sido al propio consorcio en el que participa. Para el Bloque es fundamental también que no se incrementen las tasas que pagan los vecinos de Cervo y de Burela en materia de agua. En el municipio de Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez explica la puesta de largo del campo de fútbol municipal Pepe Barrera, que va a tener lugar durante este puente festivo. Debido a la situación sanitaria que vivimos, no va a haber un acto de inauguración y el Ribadeo Fútbol Club estrenará el terreno y jugará en el Pepe Barrera mañana y el domingo. Y algunas de las categorías de la Sociedad Deportiva Ribadeo harán lo propio también el sábado. Está permitido el acceso al público, pero cumpliendo las normas sanitarias en vigor en cada momento, toma de temperatura, datos personales, etcétera, etcétera. Pero bueno, el Pepe Barrera se pone de largo después de las obras. Anda que no ha llevado años hecho polvo y otro tanto tiempo decidirse a realizar las obras de mejora. Ahora, según señala Suárez García, es uno de los mejores campos de hierba natural de Galicia después de la importante remodelación a la que ha sido sometido. En materia de sucesos también les contaremos que la Guardia Civil imputa en calidad de investigado a un vecino originario de Rumanía, pero vecino de la localidad de Ribadeo, es decir, oriundo de Rumanía, pero vecino de Ribadeo, de 25 años de edad, como supuesto autor de un delito de hurto, tras acceder a las instalaciones de una empresa maderera y presuntamente sustraer a lo largo de 4 meses diverso material, entre el gasoil, repuestos de maquinaria, motosierras. La valoración de lo sustraído asciende a 11.000 euros y el investigado ha sido puesto a disposición judicial. 25 años de edad, 25, vecino de Ribadeo y originario de Rumanía. La Asociación de Comercio de Ribadeo Acisa colabora una vez más con la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, difundiendo la carrera virtual en marcha que se va a celebrar el 28 de marzo. El colectivo empresarial anima a la ciudadanía a participar. ¿Te acuerdas que te hablamos de esa carrera en la jornada de ayer? Puedes bajarte una app y ayudar un poquito a la recaudación para la lucha contra el cáncer, que no debemos olvidar, por mucho que luchemos contra el dichoso virus de COVID u otras enfermedades. Es muy importante esa lucha. El 28 de marzo será la carrera. Y tenemos muchos otros temas que te vamos a ir contando a lo largo de los próximos minutos, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde en esta jornada prefestiva, en la que enseguida también pues hablaremos de ello, de la onomástica, como siempre. Tenemos una temperatura agradable, hay un poquito de viento, eso sí, pero estamos rozando o intentando llegar a los 20 grados y enseguida vamos a conocer el pronóstico meteorológico, pero antes te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
En materia meteorológica, la tarde va a quedar medio buena, con nubes y claros, más o menos como ahora, pero con viento moderado del nordeste. Luego por la noche será débil. Mañana se esperan los vientos moderados, y del nordeste, con lo cual la sensación térmica será un poco más fresquita. Las temperaturas mañana, 8 de mínima, 11 grados de máxima, pero para mañana se esperan precipitaciones, en principio en forma de chubascos y los cielos nublados durante todo el día. Día festivo, 19 de marzo, día de Pepes, Pepi, Pepitas, Josefas y también el Día del Padre. Cielo nublado y alguna precipitación. De cara al sábado mejora un poquito en cuanto a la luz porque se espera una apertura de claros el sábado por la tarde, pero seguirá soplando el nordés moderado y las temperaturas parecidas, de 8 a 10 grados. Y luego el domingo se esperan grandes claros ya para la tarde y los vientos serán débiles el domingo, del nordés o del este, pero débiles. La temperatura ligeramente superior. Es decir, que mañana viernes lloverá, el sábado tendremos los cielos un poquito cubiertos y viento, y el domingo mejora la cosa, si no cambia, y según el pronóstico de Meteo Galicia. A ver cómo está la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ahora está bien, se circula sin problema por todas las vías de la Mariña, del Occidente, también por el Alto do Fioco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a saber en qué día vivimos en esta víspera de festivo, que el de mañana no lo sabemos todos, pero a lo mejor se nos pasa un poquito este 18 de marzo. Para eso está Baruch Domínguez.
Hablamos del santoral de mañana, no del de hoy, porque celebramos a un santo verdaderamente importante, San José, patrono de la Iglesia Universal y de las vocaciones sacerdotales. Será también el Día del Padre. Por eso, qué mejor que conocer la vida de este gran santo a través de una bonita canción. Felicidades anticipadas a todos los Pepes y Pepas, a todos los papás y también a todos los sacerdotes.
Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Fuiste digno custodio de la luz.
Felicidades entonces a todos los Josés, a los sacerdotes y eso para el día de mañana, pero el de hoy también, que aquí ha dejado apuntado Baruch, que es San Cirilo, San Alejandro, también San Anselmo de Mantua o además San Salvador de Horta. Así que también para hoy, que no nos olvidamos de los que estén de santo en esta jornada de hoy. Felicidades a los Cirilos, Alejandros, Anselmos o también Salvadores. Pues llegamos a las 12:47 minutos ahora mismo que marca el reloj de la COPE. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de esos asuntos que marcan la actualidad. La actualidad viene bastante marcada por el tema de las grabaciones de la Maruxeina.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar. No barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi todo a moi bo prezo. Nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar. E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
12 minutos para la una del mediodía. Hablamos del tema de las grabaciones de la Maruxeina, porque ya sabes que se ha archivado el procedimiento por estas grabaciones de mujeres en la fiesta de San Ciprián del año 2019, y el juez argumenta que había una sentencia parecida hace un tiempo, que más o menos habría sentado precedente sobre una pareja que estaba manteniendo relaciones en un cajero automático. De esto vamos a hablar a continuación con la presidenta de la Asociación de Mujeres en Igualdad, BUMEI, y de otros casos sobre ese tema. Está con nosotros Mari Fraga. A ver, Mari, cuéntanos un poco más detalladamente en qué se basa el juez para decidir desestimar esta denuncia que presentabais.
La argumenta provisionalmente porque considera que no está aprobado que sea un delito, porque el señor juez considera que el grabarte en una vía pública no es un delito que vulnere los derechos, la intimidad y la propia imagen de las personas, de las mujeres. En el caso del auto que nos manda el juez, pues compara nuestro caso con un precedente de un caso de una pareja que había mantenido relaciones sexuales en un cajero automático, donde todos sabemos que hay cámaras y que hay letreros que indican que hay videovigilancia, y compara que el tema aquel fue sobreseído y que por eso el nuestro, al ser una vía pública, que no hay cámaras, ni había ningún letrero, ni nada, pues que tampoco tipifica un delito. No entendemos esta decisión del juez. Pensamos que se ha equivocado y también esperamos que recapacite.
Y además, según explicabais, el ángulo desde el cual estaba grabado es que la cámara se había puesto expresamente ahí para grabar ese tipo de imagen desde esa perspectiva, ¿no?
Sí, la imagen estaba puesta, una de las cámaras, había dos, porque se ven dos ángulos, una de las cámaras estaba puesta desde debajo de un coche, por lo que se calcula, y otra posiblemente dentro del propio vehículo, con lo cual habían sido puestas estratégicamente, porque en esa calle se conoce que cuando hay este tipo de fiestas, como es la Maruchaina, al haber tal volumen de gente que no hay suficientes baños públicos, pues que sabían perfectamente que las chicas solían ir ahí a orinar y a sus cositas. Y lo pusieron pues con esta intención. Además, si dijéramos que fue un caso aislado, un caso puntual, en el que, bueno, pues unos chicos por hacer la broma pusieron la cámara, que tampoco puede quedar impune. Pero no, es que después lo compartieron por diversas páginas pornográficas, violando así la intimidad de la mujer. Si eso no es vulnerar los derechos de una mujer, yo no sé de qué estamos hablando.
Claro, es que a eso también iba a referirme ahora, porque al margen ya de la grabación que se haya realizado, el hecho de publicitar esa grabación y además en páginas pornográficas, eso debe de haber algo por ahí tipificado y como delito, ¿no?
Hombre, es que ya es un delito en sí, considero yo. Por eso no entendemos la decisión del señor juez, no entendemos que no vea aquí que hay un delito. Date cuenta que entre esas mujeres también había niñas, también había menores de edad, que se recuperaron un montón de vídeos, pero muchísimos que se presentaron como prueba ante el juez, pero que hay muchísimos más que a saber por dónde andan y que no hemos podido paralizar o llegar a ellos. Es que yo creo que si no defendemos a la mujer, si no defendemos a las personas y más si no defendemos a los menores, no sé cómo vamos a continuar legislando en ese país.
Pero sobre ese asunto, sobre la parte de subir las imágenes a la página web porno, ¿se pronuncia de algún modo la justicia o no?
No, absolutamente nada. Es que tipifica como que no es un delito, que no se atenta contra un delito. No hace referencia en ningún caso a que pueda estar penado, nada de nada, lo que nos ha sorprendido totalmente. Por eso hemos decidido, evidentemente, recurrir desde el primer momento, porque entendemos que pues que se ha equivocado, que va a rectificar, que va a volver a mirar y leerse bien y mirar bien las cosas antes de tomar una decisión así, que nos ha sorprendido, pero muchísimo. Date cuenta que una decisión como esta puede crear un gravísimo precedente en lo que son los derechos de las mujeres de ahora en adelante. Y solo lo de las mujeres. Cuando se vulneran los derechos de las mujeres, se vulneran los derechos de todos. Entonces no podemos quedarnos paradas, no lo podemos consentir. Todo el trabajo que hemos hecho, todas las mujeres, por defender nuestros derechos durante estos últimos 10 años, con una sentencia como esta, nos condenan a un retroceso enorme. Y eso sí que no puede ser.
¿Ante quién vais a presentar ahora el recurso? ¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso pues es el recurso de apelación y después pues lo que hay aquí. Vamos a llegar hasta el final. Se queda al Constitucional, sigue al Constitucional. Lo que tenemos clarísimo es que no nos vamos a quedar conformes con esta sentencia.
¿Cuántas afectadas son, más o menos?
Que hayan denunciado son menos, porque entendemos que hay mucha gente, bueno, pues que se ve muy violentada con este tipo de situaciones, pero estamos hablando de unas 80 mujeres que se han visto reflejadas en las imágenes de vídeo que hemos conseguido. Y te repito, Juana, en las que hemos conseguido. No
sí,
sabemos
sí, las que andarán por ahí,
a dónde
claro.
Pudo llegar todo esto.
Pero cuando me dices esas 80 mujeres, es que se han reconocido.
Sí, o sea, en las imágenes son tan nítidas y tan claras que incluso sabemos que no es una cámara cualquiera de un teléfono móvil con lo que se ha grabado esas imágenes, es que son totalmente nítidas. Yo no soy una profesional en el tema de audiovisuales y demás, pero ¿quién ha puesto esas cámaras ahí? Es una persona que no lo ha hecho de manera esporádica, sino que se dedica a ese tipo de cosas, o por lo menos ya lo ha hecho más veces, porque la nitidez, la claridad y el enfoque, vamos, es que ni que estuviéramos viendo una película totalmente grabada.
Pues así está la situación. Bueno, pues entonces vosotros como asociación recurrís, no sé si alguna de las otras mujeres como particulares también van a recurrir, si tienes constancia.
Sí, efectivamente, más es que estamos en contacto, evidentemente, con este tema, por eso hemos puesto la demanda de forma conjunta. El resto de las chicas también van a recurrir a este tipo de sentencia, evidentemente. Tienen que defender sus derechos, igual que nosotras defendemos el de todas, pero es que no es solo que cada una defienda sus derechos, es que aquí cada una está defendiendo los derechos de todas las mujeres que hoy en día habitamos en este planeta, pero también de las futuras generaciones. Vuelvo a repetirte que una sentencia como esta crearía un precedente nefasto en los derechos, en lo referente a las luchas por las libertades y los derechos de las mujeres.
Bueno, y no solamente de las mujeres, de la intimidad en general, efectivamente, podría haber cogido, han cogido a mujeres, pero es que también es la intimidad de cualquier otra persona que hubiera estado ahí, sea mujer o hombre, vamos, no da igual.
Efectivamente, es que tú no puedes ver como algo normal que te graben porque sea una vía pública. ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde está la protección? Es que no lo entiendo. Por más vueltas que le damos, Juana, no lo entiendo. Y que se sustente una sentencia en algo así, vamos, es que de verdad que estoy anonadada, anonadada totalmente.
Pues estaremos pendientes de cómo continúa ese proceso, porque sí que es importante, sí que no se está juzgando lo lícito o ilícito de haber realizado las necesidades en la calle, que también hay gente que, bueno, confunde esas cosas o a lo mejor se muestran críticos respecto a eso, sino el hecho de que, además de haber sido grabado, se haya reproducido de una forma pública y además en una web o varias webs pornográficas. Pues a ver cómo queda la cosa, Mari. Muchísimas gracias por explicárnoslo, ¿vale? Ya nos tienes al día.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos, como siempre, voz, por ayudarnos y por interesaros por este caso, que yo creo que es algo que nos afecta a todos, como tú bien has dicho, y os mantendremos informados con todos los pasos que vayamos dando y con todas las noticias que vayamos recibiendo. Muchísimas gracias.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-2916 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-2916. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde. Llamando al 982-56-2916.
Vamos a dedicar estos últimos dos minutitos a hablar de algo cultural un poquito más alegre, y es un certamen, el primer certamen gallego de videoclips musicales, que se organiza desde el Ayuntamiento de Burela, desde la Concejalía de Cultura, dirigido además a todas las escuelas de música de toda la comunidad gallega, conservatorios, centros de enseñanza. De esto nos habla el concejal de Cultura, José Díaz.
Que va enfocado a escuelas de música y a conservatorios de toda Galicia. Y que, bueno, esperamos que participen muchas de ellas, las más posibles, y que tengamos un buen número de videoclips que luego se expondrán, podrán verse en el canal YouTube del Concello de Burela. Básicamente el plazo termina el 20 de junio para enviar propuestas, videoclips de máximo de 5 minutos. Hay 4 categorías de premios: videoclip inédito, videoclip en galego, videoclip cover, o sea, versión de uno que ya exista, y premio del público, que se valorará con comentarios positivos en los vídeos que se vayan subiendo en el canal de YouTube. Bueno, agradecer la colaboración, como siempre, de la Escuela de Música de Burela, de Xan Carballal, con el que hacemos muchos proyectos desde hace años ya juntos y que siempre se implica en todos estos proyectos que intentamos sacar adelante de una manera que es pues muy positiva, ¿no?, para todos. Y por supuesto también la presencia de Estíbaliz Veiga, que sacó un hueco de su tiempo para acompañarnos aquí y para mostrar con su presencia y formando parte, como va a formar, del jurado, el apoyo a todo tipo de iniciativas culturales, no solo en Burela, sino en toda Amariña. Creo que es una muy buena embajadora de la cultura para nosotros aquí en Amariña. Así que nada, simplemente pues esperar una alta participación de escuelas de música y de conservatorios.
Pues una alta participación se espera, seguro que va a ser muy divertido. Luego se van a poder ver esos vídeos organizados desde el Ayuntamiento de Burela, desde la Concejalía de Cultura. Actualizamos, seguimos contándote la información más destacada de esta jornada de hoy y vamos a hablar de esos asuntos que ya te hemos ido dibujando en la primera parte de Costa Viva y también de otro que, bueno, pues en estos mismos momentos llega nuestra redacción y es sobre un barco con base en Burela que, bueno, pues que ha llegado con 14 positivos a bordo. A partir de ahora están realizando las labores pertinentes de cribado para intentar establecer todo lo necesario, ya sabes, para intentar cortar el camino al virus. Estaban buscando, bueno, pues ahora entre los familiares y demás por parte de Sergas. Lo acaban de confirmar desde la gerencia provincial. Ahora escucharemos las declaraciones de Ramón Ares, pero es un barco que venía con la sospecha de ser positivo en coronavirus y los 14 han dado positivos. Ahora tienen que ver cómo van a realizar la cuarentena y luego intentar acotar. Vamos a ver si intentan y además consiguen acotar esto porque teníamos unas muy buenas cifras y que no se vaya a estropear nada a partir de ahora. De esto te vamos a hablar a continuación y también de otros temas que ya sabes, el asunto de la Maruxaina, el archivo de la causa por parte del juzgado de Viveiro, del juzgado de instrucción número 1 de Viveiro, justo nuestros compañeros de COPE Galicia lo estaban señalando ahora mismo, dicho por Errata de Vigo, es el juzgado de Viveiro número 1 el que ha archivado esa denuncia. Hablaremos de ello y de muchos otros temas importantes para nuestra comarca, importantes a nivel sanitario, importantes a nivel festivo para saber cómo vamos a llevar este puente con un poquito más de libertad, pero sin pasarnos de alegría, ¿eh? Vamos hasta las 2 de la tarde. Recuerda, esto es Costa Viva.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Pues vamos con esa noticia de última hora, como decimos, ese barco con sospecha de coronavirus y que ha sido prácticamente pleno, 14 personas positivas. A ver cómo van a organizar ahora el asunto de la cuarentena, es lo que están en estos momentos intentando determinar y después realizarán ese posterior seguimiento a todas las personas vinculadas a los marineros. Los marineros son de la Mariña, de la zona de Viveiro, de Xove o de Burela. Lo explica Ramón Ares, que es el gerente provincial del Sergas.
No día de antes tivemos coñecemento e comunicouse ya a Xefatura Territorial de Sanidade que un barco que tenga base en Burela, bueno, pues que chegaba con algúns tripulantes que tiñan sintomatoloxía compatible con infección pola COVID. Unha vez xa en porto, pues fixo o estudio epidemiolóxico de todos os tripulantes e a toma de mostras para facer as correspondentes PCRs. E temos que dicir que unha vez rematada estos estudios, os 14 tripulantes pues deron positivos coa PCR que se lles fixo. Están pendientes ahora de determinar o sitio donde van a realizar a cuarentena. Son de dos concellos da Mariña, fundamentalmente de Viveiro, Xove e Burela. E tamén, bueno, pues estáse a facer tamén todo o estudio de contactos do entorno familiar destas 14 persoas para facer tamén o cribado en toda esta población que xa se está a realizar no día 12.
Pues así está la situación. Están haciendo el cribado también a todos los contactos y a ver cómo van a realizar esa cuarentena. Todavía en materia de barcos no termina de estar nunca claro si los mandan a sus viviendas, a alguna vivienda en concreto, un hotel o demás, o si la realizan en el barco. Al ser de la Mariña, bueno, pues probablemente puedan hacerla en sus viviendas, a no ser que decidan quedarse en el barco para evitar los contagios. Todavía no se ha determinado. 14 marineros, 14 contagiados, pleno al barco que llegaba anoche en Burela, a Burela, a puerto. Esperamos de todos modos que se encuentren bien, con buenos síntomas y que esto no derive en empeoramiento de cifras. Como decimos, estamos en un momento medio bueno. Esperamos que no vaya más. Enseguida hablamos también de inmunidad, por cierto, con esas cifras que daba Feijóo en las últimas horas. Un pequeño alto en el camino.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Hablamos de eso, de inmunidad, y es que la comunidad gallega, los gallegos estamos poco inmunizados en general, porque ha habido menos cifras de coronavirus que el resto de España, prácticamente mejor, claro, evidentemente, ¿no? Pero también eso significa que hay menos inmunidad de grupo, de rebaño, de esto que uno pasa la enfermedad y adquiere los anticuerpos. Y luego, como la vacunación no va al ritmo que nos gustaría a todos, pues entre los vacunados y los inmunizados por haber atravesado la enfermedad, solo hay un 7% de la población. Con lo cual, esto significa que hay que extremar las precauciones, tener cuidado, ojito con el puente, que tenemos ganas de salir y de alegría, pero todavía no estamos para tirar cohetes. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo hablando de esas cifras.
Tenemos 256.000 personas vacinadas, das cuales 95.809 están vacinadas coas dúas doses. Por tanto, entre os vacinados coas dúas doses e os que superaron o COVID, temos 206.000 personas inmunizadas, o que significa tan só o 7,6% da poboación galega. Por tanto, estas son as nosas fortalezas. Somos a comunidade autónoma con menor mortalidade de España. Seguimos sendo durante toda a pandemia, pero eso, lógicamente, dado que a vacina aínda non ten o ritmo que nos gustaría, nos fai máis vulnerables por menor inmunización natural, é dicir, por menor inmunización por ter a enfermedade superada.
Pues así está la situación y por lo tanto debemos ser todos lo más cautos que podamos. Es lo que explicaba el presidente de la Xunta de Galicia respecto a la inmunidad o a la inmunización en este caso. Aún se esperan que lleguen vacunas, que se siga protegiendo a la población. El camino va a ser largo todavía, pero estamos en él. Estamos haciendo camino, así que tenemos al menos un poquito de expectativas, bastantes más que las que teníamos el año pasado por estas fechas, que estábamos muchísimo peor confinados y asustadísimos, ¿no? Así que hemos ido evolucionando mal que bien, muy mal, sí, efectivamente, con muchas pérdidas y mucho sufrimiento y mucho miedo, pero evolucionando, que es importante. Vamos a hablar de esto del puente y qué podemos hacer o no. Podemos salir a tomar algo. Podemos ocupar un local de hostelería en el interior hasta el 50% y en la terraza hasta un 75%. Podemos relacionarnos entre casi todos los ayuntamientos de Galicia. Podemos juntarnos con alguien externo a nuestra unidad familiar, pero solo en la calle, en un parque o en una terraza o en un espacio público. Esto significa que si queremos ir a comer con alguien que no sea de nuestra unidad familiar o es en una terraza o en el interior de una cafetería o restaurante, no. Y en casa tampoco. En la casa solamente la unidad familiar y luego tenemos el mismo toque de queda que teníamos a las 10 de la noche. Probablemente se mantenga así durante la Semana Santa, ese mismo toque de queda. La hostelería puede abrir hasta las 9, es un poquito más de respiro, pero lamentan que tendrían que abrir o les tendrían que dejar abrir hasta las 10:30 y así podían aprovechar el tironcito de las cenas. Así lo explica Cheche Real, el presidente de la APEL, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de nuestra provincia.
Nos entendemos que debería poderse ir a un restaurante hasta as 11 da noite, ven ampliando o toque de queda as 11, ven seguindo co toque de queda 10, e presentando, si así lle fose requerido, presentando a factura do restaurante no momento que se sae dese restaurante, pues as 11:45, as 10:30, para trasladarse ao seu domicilio. Por lo tanto, benvidas sexan todas estas medidas, pero falta o tema dos restaurantes. Non poden traballar pola noite, que cando máis funciona xeralmente un restaurante.
Bueno, pues es la pena, no todo se puede conquistar en un día. Han obtenido un poquito de aire, no todo el que desearían, así está la situación. Ahora vamos a seguir hablando de otros temas importantes y de una apuesta de largo que hay este fin de semana muy interesante en Ribadeo, después de anda que años de ir vestido de barro, que es el del Pepe Barrera. Enseguida lo contamos.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a cova do Rei Cíntolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cíntolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade. Unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982 50 71 77 da oficiña de turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a cova do Rei Cíntolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
La puesta de largo del Estadio Pepe Barrera, que va a tener lugar este fin de semana, bueno, este fin de semana largo, este puente festivo, según ha explicado el alcalde Fernando Suárez. ¿Cómo estamos inauguración, o cómo se merecería? Porque la verdad es que lo del campo merece una inauguración por todo lo alto, después de la cantidad de años que ha estado hecho polvo. Pues no se va a poder realizar, pero bueno, podrá ir gente con las medidas oportunas, los aforos, etcétera, etcétera. Esto nos lo va a explicar el alcalde Fernando Suárez.
Ben, é certo que a pandemia foi cambiando moitas, moitas cousas, desgraciadamente algunhas moi, moi positivas, outras que non teñen, ao fin de contas, tanta importancia, pero que tamén eran simbólicas, non? Como pode ser a cuestión das inauguracións. O campo de fútbol Pepe Barrera pois leva varios meses amañado, despois dunha operación profunda de rehabilitación, de arranxo, con moito diñeiro público que se meteu ali, e de facto pois non foi inaugurado. Tampouco vai ser, porque penso, ou pensamos desde o Goberno Municipal, que a mellor maneira para inaugurálo é precisamente pois que nesta fin de semana poidan empezar a xogar os que as persoas, tanto do Ribadeo FC como da Sociedade Deportiva Ribadeo, rapaces, xuvenís, cadetes, ou os que xa son titulares do Ribadeo FC, poidan usar o que vai ser, o que é, un dos mellores campos de herba natural do noso país. Desde logo, valle ningún outro a día de hoxe ten a calidade do terreo que ten o Pepe Barrera, despois de que nos últimos 10 anos, pois desde o Goberno Municipal, tuveramos que sufrir todo tipo de queixas e de críticas, sempre constructivas, de que era un pataqueiral. Finalmente, con un montón de apoio económico da Diputación, con escaso apoio económico da Xunta, co resto, cunha parte importantísima do Concello de Ribadeo, pois puidemos arranxar integralmente este campo de fútbol Pepe Barrera, que nesta fin de semana pois vai ser a ledicia tanto da Sociedade Deportiva Ribadeo, que vai xogar o sábado ás 11:30 da mañá, os xuvenís e os cadetes, e o Fútbol Club Ribadeo, o Ribadeo FC, que van xogar todos eles partidos amigables. Un deles vai ser o venres ás 5 da tarde co Foz, e outro vai ser o domingo tamén ás 5 da tarde coa residencia de Lugo. Polo tanto, os aforos están limitados ao que marcan as normativas. Vai haber, bueno, pues, todos os controles e os protocolos sanitarios de acceso, todos os debidos, hai que deixar os datos, toma de temperatura, etc. Pero, bueno, pues, está a disposición de todos estes equipos e de todo o público que, cumprindo as normas e cos aforos que esteñan limitados pola normativa, pois poden acudir ao estadio Pepe Barrera, o novo estadio Pepe Barrera. E esta será a maneira máis importante de inaugurálo, precisamente.
Que puedan ir, que puedan entrenar, que puedan jugar y con ese amistoso. Y ahí quedaba también la mención del alcalde, de Fernando Suárez, sobre las críticas constructivas que recibían sobre que era un pataqueiral. Y es que el campo, la verdad, es que era un pataqueiral. Estaba destrozado, embarrado y era impracticable jugar ahí con, pues, esos agujeros además que quedaban en el barro porque se anegaba completamente. Ahí queda una apuesta de largo en plena pandemia, pero al menos se podrá utilizar el Pepe Barrera con dignidad, este puente del Día del Padre. Otros arreglos que se están llevando a cabo en Ribadeo estos días, se habrán dado cuenta sobre todo si están en esas parroquias de la zona del interior y de las costeras, de las dos zonas, son una serie de trabajos de pintado, de señalización de las vías importantes. Por otra parte, que se llevan a cabo, ojo, hay maquinaria y operarios a la carretera, hay que tener un poco de precaución y calma, claro, lo explica Mónica Freire, la concejal de obras.
En estos días, desde o Concello de Ribadeo, estamos a realizar obras de pintado e de sinalización nas vías que aglomeramos nas pasadas semanas en parroquias do interior e tamén da costa. Concretamente, pues, estamos a realizar estas labouras en Couxela, en Queixoiro, de Cedofeita, en Vilela e Anzas, en Covelas, na Igrexa en Ove e na Rochela e Cinxe na Devesa. Estas actuacións, pois, conlevan, non? Evidentemente, que haxa maquinaria que este a traballar nas vías, e aínda que contan coa sinalización correspondente, pois, desde o Concello pedimos precaución tanto aos conductores como aos viandantes durante este tempo que duren estas labouras. Os traballos desta sinalización, tanto horizontal como vertical, se estenderán previsiblemente, pois, durante toda esta semana.
Un poquito de paciencia, que es mejora para todos en esas localidades, en esas parroquias de Ribadeo. Seguimos hablando de otros temas también relacionados con Ribadeo, en este caso en materia de sucesos, porque la Guardia Civil está investigando, por una parte, al presunto autor del rajado de ruedas de varios coches en esta localidad. En principio se trata de un menor y se le acusa de ser el supuesto autor de un delito de daños. Habría rajado las ruedas a dos vehículos. Recordamos que hemos tenido otros cuantos o muchos más vehículos con ruedas rajadas. A él se le atribuirían el rajado de ruedas a dos vehículos. Ha pasado a disposición de Fiscalía de Menores. Y además también, relacionado con Ribadeo, la Guardia Civil imputa, en calidad de investigado, a un ciudadano de origen rumano, pero vecino de esta localidad. Tiene 25 años de edad y se le acusa de ser el supuesto autor de un delito de hurto. ¿De hurto de qué? Pues en unas instalaciones de una empresa maderera, sustrajo presuntamente a lo largo de 4 meses diverso material, entre este gasoil, aceites, repuestos de maquinaria, motosierras, pero todo esto por un importe que asciende a 11.000 euros. En este caso ya ha pasado a disposición judicial. Dejamos Ribadeo para hablar de otro suceso relacionado con Valadouro, y es que se está investigando el supuesto autor de un delito de daños. Es una vecina de Valadouro de 75 años de edad y se le acusa de haber producido unos daños en una finca el pasado día 4 de este mes de marzo. Ella ha sido puesta a disposición judicial. Seguimos adelante, 38 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en Costa Viva y hablamos ahora de Burela. De Burela, porque desde el Partido Popular instan al alcalde a que cubra ya la plaza de médico de la UAD. La UAD es la Unidad Asistencial de Drogodependencia. Afirman que el puesto está sin facultativo desde hace 6 meses y se están generando problemas asistenciales y también organizativos. Lo dice el portavoz popular Manuel Rouco.
Claro,
No Grupo Municipal Popular do Concello de Burela vimos de presentar unha moción na que instamos ao alcalde llano a iniciar o procedimento para cubrir a praza de médico da Unidade Asistencial de Drogodependencia, que está desatendida dende hai 6 meses. A persoa que no seu día ocupou esa praza está de baixa, pero esta situación está a causar problemas asistenciais e organizativos. Asistenciais porque as persoas usuarias deste servizo non poden ter consultas médicas de xeito regular. E organizativas porque a situación causa trastornos no funcionamento do propio centro, tendose chegado a depender de atención primaria para resolver determinados casos. A dependencia orgánica deste servicio é do Concello de Burela, sendo o Concello o responsable da contratación e substitución do persoal do centro, así como do abono dos seus salarios, xa que para iso recibe unha subvención da Consellería que supera os 200.000 euros ao ano. É evidente que estamos ante unha desatención nas funcións, dado que a contratación corre por conta do Concello. Ao non cubrir a plaza, de xeito inmediato, estáse a ocasionar un serio problema ás persoas usuarias deste servizo. Desatención de funcións que se centra en dúas persoas. O alcalde llano, algo que xa non nos sorprende vista a súa ineficacia en todos os campos da xestión municipal, é o concelleiro de Sanidade, que non é outro que o concelleiro de Cultura, o señor José Díaz, que só se dedica ao que lle interesa, deixando de lado os outros campos da súa competencia. Dado que a Unidade Asistencial de Drogodependencia conta cunha recoñecida traxectoria en toda a súa existencia e que as súas profesionais teñen recoñecida valía e experiencia, e dada que a situación actual entorpece a labor asistencial e organizativa do centro, agardamos que o alcalde llano teña a ben comenzar canto antes o procedimento de para a contratación do facultativo médico, para que o servicio da Unidade Asistencial de Drogodependencia sexa un servicio eficaz ao 100%.
Aí queda a reclamación del Partido Popular en Burela. Hablamos tamén de Burela e, neste caso, de Cervo e del agua, porque desde el Bloque Nacionalista Galego, tanto en Cervo como en Burela, consideran que el dragado del encoro de Rúas sería la solución para el abastecimiento a estas localidades. Ambos representantes del Bloque en los dos ayuntamientos quieren aclarar también que la deuda que existe ahora se debe a una denuncia realizada por Aguas de Galicia al Consorcio de Gestión y Explotación de la Red Básica de Abastecimiento de Agua, de Burela y Cervo, del que el organismo autónomo de la Xunta de Galicia participa, y les llama la atención que una entidad que participa en el consorcio denuncie al propio consorcio. Así que ellos quieren dejar claro eso y también que es fundamental que no se incrementen las tasas que pagan los vecinos de Cervo y de Burela por la utilización de ese agua, porque además también de paso cada vez que se presenta turbidez se tiene que activar después el bombeo del encoro de Río Cobo y por eso se paga un poquito más cara el agua. Ellos dicen que se paga el agua más cara de Galicia. 41 minutos pasan de la una del mediodía, o lo que es lo mismo, que quedan 19 para las dos y tenemos todavía varios asuntos que tratar, ¿eh? Por una parte, vamos a hablar de ese tema, de la Maruxeina, del tema de las grabaciones en la Maruxeina de 2019, en San Ciprián, en Cervo, a mujeres que estaban realizando sus necesidades en la vía pública, en un lugar escondido, recóndito, oscuras, pero las cámaras, porque según parece había hasta un par de cámaras, estaban situadas estratégicamente para grabar desde determinado ángulo. Además, se veía con mucha nitidez e incluso las mujeres se han reconocido a sí mismas y unas a otras. Habría como unas 80 implicadas. Todas mujeres. Y esas imágenes tomadas posteriormente se subieron a páginas web pornográficas. Ellas presentaron una denuncia, además de la denuncia la encabezaba BUMEI, la Asociación Mujeres en Igualdad de Burela, y hay unas cuantas mujeres también estaban en ello. Luego había otras pues que se sentían muy violentas por esa situación y hubo muchas críticas sobre, bueno, pues el hecho en sí de orinar en la vía pública, que efectivamente pues no está permitido o no es decoroso, pero luego hay otros agravantes. El caso es que el juzgado de Viveiro, el de instrucción número 1, ha decidido archivar esta denuncia y las mujeres afectadas y la asociación no se van a conformar y van a recurrir. De hecho, lo comparan con una situación en la que ahí atrás una pareja estaba manteniendo sexo en un cajero automático, pero ahí hay cámaras y está señalizado que te están grabando. Las mujeres están desconcertadas, no entienden cómo puede estar ocurriendo esto. Una de ellas nos cuenta que no le entra en la cabeza.
Bueno, pues la verdad es que me parece muy mal porque no es lógico que el juez haya dicho eso. No creo que hayan ido más allá, hayan investigado nada, porque no tiene sentido que permitan hacer una cosa así. Aunque nosotros estuviéramos, aparecen nuestras imágenes en un lugar público, no significa que tienen derecho a grabarnos sin permiso. Y a partir de eso, de subirlos a páginas pornográficas. Es que me parece fatal, no lo entiendo, la verdad. No me entra en la cabeza.
no le entra en la cabeza, como decimos, es una de las afectadas y que lleva adelante, bueno, llevaba adelante la denuncia, pero ahora también ese recurso, porque considera que es importante seguir insistiendo en el tema. Indica que, claro, al principio pues muchas les daban un poco de apuro, fueron objeto de burla, pero que ahora van a por todas y que quieren darle trascendencia a este hecho porque es una vulneración de la intimidad de las mujeres.
Bueno, vamos a volver a intentarlo, estamos intentando dar más visibilidad. De la otra vez, pues la verdad es que muchas de las afectadas pues fueron pues objeto de burla porque esos vídeos se andaban pasando de un lado para el otro, entonces pues lo intentamos llevar de una manera un poco más anónima, ¿no? Pero de esta vez cuando el juez pues dictaminó esto, pues dijimos no, pues tenemos que ir a por todas estas mujeres que han sufrido, unas más que otras, porque es que no tiene sentido. La violación de la intimidad y la propia imagen de las mujeres no tiene justificación.
Por ello van a recurrir y también nos explica el abogado en qué va a consistir ese recurso. Es José Manuel Oliveros.
Bueno, tanto cuanto el auto se nos notificó ayer día 17, todavía estamos estudiando las vías de recurso. Sí he recibido instrucciones tanto por parte de la asociación Bumei como de alguna de las directamente afectadas de interponer este recurso. Y en principio lo que, sin perjuicio de que evidentemente tenemos que estudiarlo más en profundidad para articular el mismo, en un principio el punto en el que discrepamos de la resolución del juzgado viene por el hecho de que, si bien es cierto que las grabaciones y las personas que estaban realizando sus necesidades sí estaban en la vía pública, no podemos perder de vista que se da una peculiaridad en este caso, cuál es el hecho de que, si bien se estaba en la vía pública, se encontraba en una zona de San Ciprián, apartada, como una especie de callejón, de difícil acceso al tránsito público, y que, dada la escasez de urinarios públicos y de infraestructuras para atender a la gran cantidad de gente que comparece en esa fiesta, pues de manera un poco consuetudinaria, por costumbre, se había establecido como una zona como si fuese del servicio para las chicas, ¿no? De hecho, por allí no pasaba nadie, no era de tránsito público, digamos. Iban las chicas a realizar sus necesidades. Y en este sentido entendemos que el argumento del juez de que se estaba en la vía pública no puede ser extrapolable directamente a este caso, porque realmente se estaba en la vía pública, pero no se realizaban esas actividades, digamos, que a la vista de cualquier persona que pasase por esa zona, tanto cuanto era una zona reservada y un poco por costumbre se había habilitado para esos fines. En consecuencia, entendemos que sí había un ámbito de privacidad que fue violado como consecuencia de la instalación ex profeso de esas cámaras que realizaron las grabaciones y que posteriormente fueron divulgadas en las páginas web, ¿no? Por esa vía del atentado al derecho a la intimidad, aún estando en la vía pública, se encaminará seguramente nuestro recurso.
Aún estando en la vía pública, señala, atentado a la intimidad, pero además hay otro hecho, y es que solo son mujeres. Solamente se difundieron las grabaciones de mujeres hasta 80 que están afectadas orinando en la vía pública, y es bastante probable que hubiera también hombres realizando algo similar. Y claro, solamente se ha subido a páginas web las imágenes de estas mujeres. Le hemos preguntado también al abogado si se podía ir contra esa publicación en las webs, o incluso si las webs pornográficas que subieron ese material tendrían algún tipo de responsabilidad. Ahí se complica todo porque desconocen quién es el autor de las grabaciones.
Sí, evidentemente una cosa es el procedimiento penal del cual estamos hablando y en el cual se ha dictado ese auto de archivo, y otra cosa es que es evidente y efectivamente se ha visto violado el derecho a la intimidad de esas personas, las cuales podrían solicitar una tutela en el ámbito civil para reclamar una indemnización por esos daños y perjuicios. Lo que sucede es que en este caso es complicado que eso se pueda llevar a cabo, tanto en cuanto en el procedimiento penal, si bien se practicaron una serie de diligencias que estaban encaminadas a poder descubrir al autor de esos hechos, a día de hoy, puesto que se ha parado esa instrucción como consecuencia del archivo, no se ha podido todavía descubrir quién es el autor de las grabaciones y, en su caso, el autor o autores de las posteriores difusiones a través de las páginas web, ¿no? En consecuencia, una acción civil a día de hoy sería difícil que prosperase, tanto cuanto no hay un autor conocido y por las características del procedimiento civil es difícil que se pueda llegar a conocer dentro de un procedimiento civil dicho autor. Eso tendría que, evidentemente, realizarse dentro de un procedimiento penal con las posibilidades de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del juzgado, etcétera. Por lo tanto, se viene a cercenar incluso un poco la posibilidad de que se pueda reclamar en vía civil esa indemnización por daños y perjuicios por haber atentado al derecho a la intimidad.
Ahí está la complicación. Por lo tanto, la situación es delicada, pero van a por todas y quieren darle trascendencia al hecho porque consideran que se ha vulnerado la intimidad de las mujeres y que si esto sentara precedente sería también muy grave. Hay la situación ocurrida en el año 2019 en el seno de las fiestas de la Marusena en San Ciprián. Pequeño alto en el camino y seguimos contándote otras noticias de interés.
Agasalla a papá, a Pepe, a Pepita, Mercando No Comercio de Foz. Haz tus compras Foz Enter Premio. Hacia Foz CCA sorteará 1.000 euros en 20 vales de compra de 50 euros cada uno. Para San José e para Upay, merca en Foz. Merca No Comercio Seguro e celebrao na nosa hostalería. Hacia Foz CCA desexavos que pasedes un feliz día.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pois estou a pensar no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
10 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Alfonso, que tal? Boa tarde, como estamos? Ui, non o escoitamos. A ver. Hola, Alfonso. Ahora. ¿Hola?
Ahora, ah, vale.
Sí, ahora. Foi culpa mía, non?
Ah, vale.
Apretei o botón que tiña que apretar. Falemos deses asuntos importantes do seu concello, porque parece que están a levar adiante aí unhas labores para mellorar a iluminación na Praza dos Campos, non?
Bueno, a verdade é que o día a día dos concellos sempre pois moitísimas cousas que facer. Os concellos facemos diariamente moitísimas labores de mantemento. Unha vez que temos as infraestructuras que pouco a pouco xa vamos pois fixando ou establecendo casi como algo permanente no tempo, pero tamén nos dá tempo a seguir dando pasos en este sentido. Pois como ben acabas de comentar, aumentamos a iluminación nunha zona tan concurrida como é a Praza dos Campos de San Ciprián. Foi unha inversión importante, falamos de máis de 10.000 euros a hora de poñer en esta Praza dos Campos, sobre todo na zona que está máis cercana á zona de xogo dos máis novos, pois unha iluminación en donde esa zona vai se ver afectada positivamente, ao igual que a rúa que circula, en este caso, pois ao lado da rúa Iramar, que é a rúa que circula ao lado desta plaza tan especial para nós. Unha obra que, ademais, pois a tecnoloxía que se puxo pois foi tecnoloxía LED, sen dúda ninguna, ahora mismo é o que estamos a intentar facer todos, sobre todo para disminuir o igual impacto visual e ao mesmo tempo tamén para economizar, facer máis eficiente este servicio. E sobre todo, bueno, unha obra que con este aumento notable e importante da visibilidade, pois tamén vamos a aumentar a seguridade en toda esta zona tan transitada no centro de San Ciprián. Unha obra que fixemos desde o Concello de Cervo con personal municipal e con fondos propios, por lo tanto creo que tamén un aspecto importante destacar algo que están a facer os nosos traballadores do concello, un concello en donde, como xa saben igual moitas das personas que nos escoitan, pois temos moitísimos servicios que exercemos dun xeito directo.
Importante. Teñen aí importante un convenio que veñen de firmar coas escolas deportivas de Lourenzá e o Concello para promover a práctica de atletismo nas pistas da Veiga.
Sí, estivo con nós pois esta semana pasada pois a presa de Lourenzá, Rocío López, e tamén o presidente das escolas de Lourenzá, Pablo Maseda. E aí estivemos con nosotros, tanto con o meu compañeiro, co concelleiro de Deportes, con David,
como comigo mismo, pues vendo un pouco as instalacións municipales que temos en este caso na zona da Veiga, en San Ciprián, unhas instalacións en donde pois somos poseedores dunhas pistas de atletismo que deben de ser as únicas e son as únicas casi en toda a Mariña de Lugo. Unhas pistas que, bueno, houve tempos en donde se usaron máis e había máis, bueno, pues máis gusto por practicar este deporte que igual en estos tempos. En estos tempos, sobre todo, pues son as escolas de Lorenzá que están a desarrollar esta actividad dun xeito pues moito máis importante. Por eso que nos pidieron estas o uso destas instalacións e nos, claro que sí, evidentemente, o feito de poder colaborar cos nosos veciños, en este caso, co Concello de Lorenzá, en este caso, cos seus rapaces e rapazas que practican o atletismo, pues para nos é moi importante. Ademais, con este convenio de colaboración que firmamos tamén, vamos a intentar darlle un pulo ás nosas escolas municipales, ofertando tamén esta outra modalidade do atletismo, para que les rapaces ou rapaces que quixeran practicar esta modalidade deportiva, e en este caso pues, sería a raíz deste convenio, pues, eu creo que habría pues, unos adestradores deste club de atletismo de Lorenzana, os que, bueno, pues, en este caso tamén fixeran os entrenamientos e dieran a formación necesaria a todos os interesados. Por lo tanto, un convenio moi positivo e un convenio, además, que temos un concello veciño. Creo que é importantísimo facer este tipo de asociacións, por lo menos nós, desde o Concello de Cervo, entendemos así e acollemos de moi bo agrado a todos os veciños e todos os deportistas de Lorenzá para que utilicen as nosas instalacións deportivas.
Ai, perfecto, a colaboración. Faleme dese asunto que están facendo vostedes con coas acacias. Como están a loitar coa especie invasora?
Bueno, nos loitamos, sobre todo, despois de escoitar os técnicos. Son eles os que nos dicen como hai que facelo. A nos é a idea, de nos parte a idea e o propósito de intentar minimizar os impactos de todas as especies invasoras, en este caso de flora, como tamén de fauna, que temos, pues, en este caso, no noso concello. Aquí, ahora mismo, este control que se fixo da acacia, que, bueno, unha acacia que é unha especie que xa leva moitísimo tempo no noso territorio, unha especie que ademais ven sobre todo da zona de Australia e, bueno, pues, eu creo que de lugares moi lonxes da Mariña Lucense, e eu creo que o que decidimos, sobre todo na zona onde estuvemos a actuar, que é o Conxunto Histórico Artístico de Sargadelos, en todo a contorna do Paseo dos Enamorados, pois facer estes traballos para controlar esta acacia, un método ademais que é totalmente ecolóxico. Aquí non estamos a fumigar ningún producto, ni moito menos que pudera ser nocivo para o medio, sino que estamos pues, a utilizar un sistema que consiste en eliminar a casca desde o chan hasta aproximadamente pois un metro e medio de altura, e claro, facer desa forma, pois así é como nos explican a xente que sabe, bueno, que en este caso entorpecese pois todo o sistema que teñen as plantas de transporte de nutrientes, por lo tanto, pois que é unha forma pois como acabo de comentar, pois moi ecolóxica para minimizar, para por lo menos ter controlado esta especie invasora. Son moitas as acacias que hai no noso conxunto histórico artístico e decidimos pois facer esta actuación porque tamén son moitísimas as plantas autóctonas que levamos plantadas durante todo este tempo, durante estes últimos 15 anos, plantas que ademais xa temos moitas crecidas de distinto porte, e que eu creo que pouco a pouco estamos a ver realmente o traballo que se empezou a facer xa desde fai tempo, porque estamos xa a ver pois os nosos árboles de sempre tamén que teñen máis volumen que este tipo de especies invasoras. Eu creo que ao final o resultado vai ter que pasar os anos e van a ver sobre todo os nosos fillos, pero vai ser, como xa dixamos moitas veces, un traballo moi importante e un legado que deixamos para o noso futuro, para o futuro en este caso dos nosos veciños. Por tanto, creo que seguimos adiante con todas estas actividades ecolóxicas ahora da reforestación que levamos, repito, tamén facendo desde fai cerca de 15 anos, pero tamén a maiores desa reforestación tamén loitamos contra aquelas especies invasoras, sobre todo cando vemos que é moitísimo o número delas que hai en certos espacios naturales como é o Conxunto Histórico Artístico de Sargadelos, e así foi o que estamos a facer e o que fixamos con, en este caso, coa acacia.
un traballo para o futuro e as xeneracións venideras, como están facendo de noutros xeitos tamén, noutros ámbitos dende o Concello de Cervo. Moitas gracias por estar con nos, Alfonso Villares, o alcalde de Cervo, que vaya ben esta ponte.
Pois nada, moitísimas gracias a vos, e claro que sí, agora xa está a punto de chegar a primavera, os días xa son máis grandes, hai máis luz, eu creo que, e esta ponte nos dicen que debe que vai facer algo de frío, bueno, habrá que andar un pouco máis abrigados e que todo vai ben en todos os sentidos, sobre todo co tema da nosa saúde, que é o fundamental.
A disfrutalo, boa tarde.
Para o Día do Pai, compra na Mariña. No Comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para celebrar esta data. O 19 de marzo, consume local. A Federación de Comercio, Facendo Mariña. A FECAM, desexa vos un feliz Día do Pai.